Esto es La Quiero Morir en versión de Shakira. Me dice Patricia Parada, con quien usted vino esta noche, que le encanta. Pero mire, sí, le brillaron los ojitos. Porque...
Y me sacó lágrimas. Sí, este, digamos que este es como el himno de amor de mi marido y mío. Él, digamos que yo tenía clases en la universidad todos los días a las 6 de la mañana. Entonces siempre me llevaba mi cuñado a la universidad, a las 5:30 salíamos. Y él era el poeta, entonces siempre me dejaba un mensaje en el carro, un mensaje, una poesía. Y en una ocasión, digamos que tuvimos una discusión, entonces terminamos. Uh-huh. Entonces, bueno, listo, una cosa. Y era un fin de semana y yo estaba en mi cuarto y yo escuché que me empezaron a tirar
piedritas.
Y era él y empezó a cantar esa canción. Mm. Entonces él empezó a cantar y no, y con eso ya, con eso.
La derritió.
No, pues me enamoró más. Entonces es una canción que definitivamente me trae los mejores recuerdos de noviazgo, de los espacios que compartimos él y yo como parejas. Como pareja, él es muy romántico, él es un hombre especialísimo. Digamos que no obstante, pues obviamente él ha sido un hombre físicamente muy bonito. Yo no soy la más bonita, ni me ha interesado mucho la belleza física, pero él siempre me ha visto como bellísima. Inclusive hasta las estrías él me las admira. O sea, es un hombre que nunca se ha fijado en lo físico mío, sino digamos en lo interno. Él conoce todos los secretos de mi corazón. Entonces eso, cada vez que lo escuchamos juntos o lo escuchamos separados, nos enamoramos más.
¿Cuál es el secreto de mantener un hogar? ¿Cuál es el secreto de alimentar ese amor, doctora?
Lo primero es respetar y digamos que ser tolerante. De uno, en un noviazgo maneja muchas facetas diferentes. Uno ya como pareja realmente se desnuda ante el otro, como es. Y digamos que tenemos problemas, por supuesto, y tenemos discusiones y diferencias, pero el respeto por el otro, el respeto de sus espacios. Y digamos que es importante lo que te decía, tolerar y respetar. Y digamos que los dos tenemos una finalidad y es sacar adelante los hijos. Digamos que ellos dos se sientan muy orgullosos de sus papás, de su papá, de su mamá, y a ser muy buenos ciudadanos.
Claudia Gaviria Vázquez esta noche con nosotros en Entrevistas Caracol, mientras usted se suena tranquila, que mi especialidad suele ser hacer llorar a los entrevistados, no se preocupe. Óigame, doctora Claudia, 3 atentados encima, usted ni se acordaba de uno, yo se lo recordé. En el 2003, un sicario en Medellín; en el 2014, en La Guajira, un carro cargado de gasolina intentó atropellarla; y recientemente, en Buenaventura, una ráfaga de balas, usted terminó ahí en la mitad, pero siempre ha salido ilesa. ¿Cómo maneja el miedo?
Con mucha tranquilidad. Digamos que uno tiene que, y con tranquilidad y fe. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo siempre a mis hijos les he dicho que los miedos se vencen enfrentándolos. Samuel, más o menos de 5 años, estaba en su habitación con la luz apagada. Samuel, ¿qué hace? No, mami, estoy aquí enfrentando un miedo. ¿Y cuál miedo? Pues la oscuridad, porque tú siempre has dicho que los miedos se enfrentan, se vencen así. Entonces yo creo que uno en esos, primero el primer atentado, pues digamos que yo no me di cuenta, porque yo estaba medio dormida y lo único que escuchaba era la voz angustiosa de mi marido, de que me dispararon, te mataron. Y pensaba mucho en Héctor, que Héctor tenía 7 años, y yo decía, yo lo primero que le decía a Dios es, permíteme continuar viviendo, porque Héctor siempre ha sido muy apegado a mí. Entonces yo pensaba en Héctor, pues como que sus sopitas, que sus cositas, que sus cosas. Bueno, entonces yo le pedía, yo me sentí que me estaba muriendo. Yo le decía a Dios, por favor, no me lleves, dame la oportunidad. Yo estaba en embarazo. Entonces yo creo que traté de hablar.
En ese atentado usted estaba embarazada.
Yo tenía 2 meses de embarazo. Entonces, digamos que traté de mantener primero mucha calma, hablar demasiado. Mi marido me decía después, no, tú hablaste mucho, y siempre pensando en mis hijos. Y yo siempre pensando, yo cuando llegué al hospital y todo eso, yo decía, por favor, mis hijos.
¿Usted ni se dio cuenta?
Yo lo único que sentí fue un estallido, yo ni dolor sentí. Y obviamente en ese momento ya, que no veía nada. pero digamos que la calma. El segundo atentado que tú hablas, digamos que fueron varios intentos en La Guajira. Lo primero fue que, digamos, como todo, nosotros, la DIANA estaba muy pendiente de todas las... Nosotros tenemos 25 aduanas, y eso implica estar, obviamente, en todas. Empezamos a hacer un trabajo muy interesante en La Guajira, de control, de concientización de lo legal. Yo creo que hemos avanzado, pues tuvimos en eso, pues un vehículo que efectivamente lleno de gasolina, pues... Se lanzó contra nosotros, pero digamos que fue otro más impactante, que creo que tú no lo tienes ahí, y es que efectivamente estábamos haciendo unas acciones de control en un sitio que no, digamos, en este momento, y en esas acciones definitivamente llegó la policía y me dijo, la tenemos que sacar de acá, porque van a venir y le van a hacer, pues, a usted, digamos, que un mitin, la tenemos que sacar por su seguridad, tuvieron que mandar un helicóptero y mandarme y sacarme allá. Entonces, y me declararon después persona no grata de La Guajira. De todas formas, ha sido un proceso, y ahí pues, te digo, mantener toda la calma. Lo mismo que en digamos que en Buenaventura, pues digamos, cuando nosotros empezamos a hacer, y como te digo, no solamente Buenaventura, Guajira, Medellín, no, son todas las aduanas que nosotros tenemos internamente estrategias, no solamente de facilitación, sino de control. Y cuando decidimos el tema de Buenaventura de implementar un plan de mejoramiento, eso fue un tema muy bonito, porque ese plan de mejoramiento no implicó que se vaya Claudia sola, no, eso fue un trabajo en equipo, liderado por el doctor Santiago Rojas, que efectivamente de forma muy inteligente lo hicimos, planeamos los directores de gestión, pues yo estuve muy acompañada con todo el nivel central, con todos y un permanente monitoreo del doctor Santiago, y sobre todo encontrar la gente de Buenaventura que reaccionó a eso, de decir, de acuerdo, estamos listos para que se implemente ese plan de mejoramiento. O sea, eso fue bellísimo.
Sentí ese respaldo,
no,
digamos.
No, eso te digo.
Pero, ellos. ¿Y en lo humano usted qué hace? ¿Se pone escapulario, reza el rosario, cuelga una sábila en la puerta de la casa? ¿Qué hace? ¿Usted cómo se protege?
Mira, yo soy una mujer de mucha fe. Pues yo tengo mi familia, la mayoría de mi familia es cristiana, yo soy católica, apostólica y romana, pero soy una mujer de mucha fe, de mucha fe. Yo me levanto y me doy la bendición cuando me levanto, cuando me acuesto me doy la bendición, digamos que rezo el Padre Nuestro y hablo mucho con Dios. O sea, yo hablo mucho con Dios, leo la Biblia, no todos los días, pero de vez en cuando leo la Biblia, pero soy una persona que yo le pido mucho, primero las ánimas benditas de mi abuela, porque yo siempre la he sentido ahí, que ella siempre me protege.
Eso le iba a preguntar, sí, ¿ha siempre sentido una protección especial?
Siempre, o sea, yo siempre, porque mi abuela siempre protegió a mí, la negrita, la amarita, entonces ella siempre me protege, entonces yo siempre tengo su imagen ahí y siempre le pido, y siempre me veo ahí también con Dios, con Jesús, y le hablo, y eso es como un contacto, pero no, yo no cargo nada. Nada, sino la fe en Dios.
Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada, para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada, para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada.
Esta canción que estamos oyendo, yo le tengo que contar que yo no la había oído, es de Juan Fernando Velasco, que tiene, sí, una voz hermosísima.
Sí.
¿Por qué esta canción es tan importante para usted?
Mira, digamos que esta canción me recuerda como la unión familiar. Yo tuve una suegra maravillosa, doña Berta, ella era el motor de la familia Correa, Correa Echeverri. Y ella, digamos que siempre que doña Berta, hace poco se murió, todos los días los hijos estaban tomando café con ella. Y ella siempre ponía esa canción porque le recordaba a su esposo. y siempre era en familia. Entonces, eso también se trasladó a cada una de las casas de los Correas. Entonces, cuando se pone esa canción en mi casa, somos los cuatro. Uh-huh. Los cuatro. Entonces, eso nos viene a la mente como un tema de unión familiar, de amor, de tranquilidad. Entonces, se volvió también un tema no solamente de mi familia Correa Gaviria, sino de todos los Correas. Entonces, por eso nos encanta y por eso me encanta. Y te repito, es una... Mi suegra, una mujer, digamos, admirable. Yo quisiera llegar a la edad de ella con esa energía, con ese amor por la vida, por ese disfrute. Era una mujer absolutamente feliz. Entonces, eso fue una herencia que ella nos dejó a toda la familia Correa.
Doctora Claudia, ¿cuál es el sentido dentro de esa convicción católica, apostólica y romana que usted nos dice que tiene? ¿Cuál es el sentido de la Navidad y cómo se hacen las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en su familia?
Muy unidos, digamos que de hecho hay un, digamos, una política, una costumbre en mi familia, y es mi esposo cumpleaños el 16 de noviembre, y el 16 de noviembre nosotros estamos armando la Navidad.
¿Se declara oficialmente fin de año?
La Navidad, igualmente ese día preparamos la Navidad, nos reunimos, y a partir de eso todos los días son especiales, nos encanta el alumbrado, nos encanta igualmente el 24 los regalos de los niños, las familias, el 31 también el amigo secreto. Entonces, digamos que ahora estamos un poco separados de cuerpo con toda la familia, pero seguimos en la costumbre en mi casa de la cena del 24, igualmente el 31 estamos los cuatro ahí juntos, deseándolo primero, dándole gracias a Dios por darnos un año más de vida, bendiciones, y el siguiente que nos conserve y que podamos seguir como logrando todos esos sueños. Entonces, esas son las costumbres de mi casa, la natilla. A mí, mi hijo Héctor, me encanta también ya la cocina, y la natilla, los buñuelos, esa es la costumbre. Los regalos de Navidad, el Niño Dios. Así se, pues, mis hijos ya saben quién es el Niño Dios, pero el Niño Dios, los regalos de mi esposo. O sea, las mismas costumbres de los países.
¿Y cuál es el menú favorito? Digamos, del año nuevo, por ejemplo.
Del año nuevo, pues está la ensaladita, entonces hacemos...
La de papa, la rusa.
Nosotros hacemos la verde. Ajá. La ensalada con igualmente las fruticas, hacemos el cañón.
El cañón del lomo, ¿no?
Sí,
lomo de...
Sí, el cañón en,
de res.
Sí, el de res, igualmente la ensalada de papa, seis de papa, la natilla y los buñuelos. Eso es sagrado.
Sagrado. ¿Cero trago? Porque usted me dice que es abstemia.
No, yo soy abstemia, o sea, digamos que... Y toda la familia, o sea, nosotros... no tomamos, mi marido y yo, para nada. Y igual, mira, una vez, porque como siempre nosotros le hemos enseñado a los hijos que cero alcohol, porque uh-huh. digamos que ser muy responsable en eso. Y alguna vez en una reunión, entonces Samuel vio unas cervezas ahí, pues me decía Samuel, pero ustedes cómo así que están con alcohol aquí, es que ustedes nos han enseñado que nada alcohol, entonces ¿por qué tienen esas cervezas? Entonces eso fue hasta ahí, entonces
acontecimiento.
Cero alcohol. Mi esposo es mucho de café con leche, le encanta el cafecito con leche, y yo del té, entonces cero alcohol, ellos pues los juguitos o la gaseosita, pero ya en reuniones solamente de familia pues está la cervecita, pero ni mi marido ni yo nos tomamos. Mi marido sí es, le encanta el vino. Eso sí, le fascina el vino. Últimamente pues está como en ese proceso de aprendizaje. Nos tomamos de vez en cuando, en una noche romántica, unos baby, de resto
no más. ¿Y usted hace ejercicio?
Digamos que me encanta la zumba. Me fascina la zumba. Yo pues no soy la por el tiempo, no soy la más deportista ni nada pequeña. Pues en
¿cuántas horas al día trabaja? Antes que me cuente.
7 por 24.
¿Ah, sí?
Sí, 7 por 24. O sea, yo en eso soy incansable. Yo el celular de la DIAN, que efectivamente es oficial, lo mantengo. Y si a mí me llaman a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana estoy contestando.
Uh-huh. Sí. Y pero entonces cuando llega, ¿qué prende su
Me gusta
zumba?
Mucho. No, yo los hago los fines de semana de vez en cuando. Pero generalmente, digamos que mi yo llego, me encanta el noticiero, y hablar con mi madre y los hijos, revisar igualmente correos electrónicos, leer temas aduaneros, pero no soy la más que a caminar, no.
No sale a caminar, ni se mete a un gimnasio.
Como te digo, de vez en cuando, fines de semana, me voy a bailar zumba porque me encanta el baile. Y mi marido es un excelente bailarín.
Y entonces su máxima distracción es poder encontrarse con su familia.
Así, como corresponde. Eso es mi, Esa es mi odisea, mi familia.
¿Cómo es la relación suya con los animales?
No, yo soy antiperro.
¿Ah, sí? Antiperro y antipulgas.
Sí, sí. No, sí, yo soy... Digamos que a mis hijos les encanta. Me encantan los perros, pero de lejitos. Pero digamos que es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, tuvimos alguna vez a Frodo, el perrito. Pero digamos que fue un proceso bastante difícil. Pues estamos pensándolo, más que todo por ellos, pero no soy pues como de tener perro en la casa, no, porque soy un poco estricta en el tema.
No, y además usted no tiene tiempo.
No, pero ¿a qué horas?
Si no, ¿qué tal usted sacándolo tres veces al día al parque? No me la imagino en eso.
Pues, no tengo tiempo.
Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Tengo historias, tengo cosas que contarte. Mas hoy tengo tu llegada y mi mano. Voy a darte, es tan lindo cuando existe un sentimiento y cuando quieres, cuando cuentas sin callarte, ¿qué prefieres?
Por él. Y me dice doña Patricia Parada que esa también le encanta, que sí. Es de Andrés Cepeda. Tengo sí. Ganas.
Tengo ganas de seguir viviendo intensamente. Tengo ganas de seguir criando a mis hijos, de seguir viendo sus logros. Yo, Héctor es un niño, él estudia ciencias políticas y yo me mantengo descristada. Es un niño con una preparación a nivel de política de todos los gobiernos, bellísimo, un niño totalmente ubicado en la tierra, sabe que es lo que quiere. Samuel es mi loquillo. Samuel es el niño que quiere ser famoso, que igualmente que se siente muy lindo, se siente muy inteligente. Igualmente tengo ganas de eso, de poder seguir, poder conocer mis nietos, de seguir con mi marido, seguir amándonos como hasta ahora, de sentarme con él a tomar su cafecito. Eso es lo que yo tengo ganas. Y seguir luchando por lo que creo que se debe hacer, por el país. Creo que mis hijos tienen el derecho de tener un mejor país como es Colombia. Colombia es un país fascinante, lo tenemos todo. Y tengo ganas que mis hijos vuelvan a este país, con un país en paz, con un país legal, que le apostemos a la legalidad, que no le hagamos daño al otro, porque es que contrabandear en este país es no dinamizar la economía, es digamos que una competencia desleal. Entonces eso es lo que yo tengo ganas, que la gente sea consciente de la importancia de hacer bien las cosas.
Cuando usted dice que tiene ganas de ser abuela, ¿cómo se imagina usted de abuela? ¿Querendona? ¿Más laxa con el orden? ¿O qué cree que cuando algo se despierta ahí en su corazón, qué se despierta como
no,
abuela?
Yo soy, digamos que muy alcahueta en el tema de darles cosas y todo eso, pero yo creo que en el orden no voy a cambiar. No, yo voy a seguir siendo igual hasta el final de mis días. Pero sí quiero ver a, digamos que mis hijos, por lo que han visto en la familia, esa unión, ese amor de mi marido y el mío, ellos, Héctor, por ejemplo, es un hombre, él sufre mucho cuando termina una relación y yo sufro con él, pero él es un hombre muy, muy, es como el papá, es romántico, es enamorado.
Entregado,
él es fiel. Y Samuel es un poco loquillo, pero también ellos se imaginan tener un hogar con hijos, entonces eso es lo que yo quiero.
Cuando usted extrapola, digamos, lo que ha pasado en su familia, los valores que usted representa, que encarna y que defiende día a día en frente de la oficina de aduanas de la DIAN, ¿qué cree que es importante fortalecer en cada uno de los hogares colombianos para que juntos empujemos hacia ese país que finalmente, desde diferentes perspectivas y ángulos políticos, pero ese país viable que todos soñamos?
Yo creo que desde la casa es el tema de la ética, de la autonomía que uno debe tener en materia ética. Y la autonomía, lo que es hacer las cosas por convicción, no por obligación. Pero obviamente esa ética implica ser consciente de que hay que dar cumplimiento a normas. Entonces, yo tengo ganas en eso, que demos ejemplo. Nosotros como padres somos formadores y yo creo que eso es lo que más arrastra. Y eso es lo que yo, digamos que motivo a todos los papás y las mamás a hacer las cosas bien. No, digamos que, y a veces suena que eso es filosófico, pero no. Cuando uno sale de un centro, de un supermercado y digamos que no paga la gaseosa que se toma, eso es un mal ejemplo para los hijos. De ahí empezamos en la casa, demostrar qué es lo que se compra, se paga.
Pues ella es la doctora Claudia Gaviria Vázquez, la directora de la Oficina de Gestión de Aduanas de la DIAN, que estuvo con nosotros esta noche en Entrevistas Caracol. A ustedes muchas gracias por su audiencia. Soy Adriana Giraldo y los invitamos a seguir escuchando todos los días desde el 26 hasta el 31 de diciembre de 8 a 9 de la noche y del 6 al 8 de enero en el mismo horario, 8 a 9 de la noche, estas grandes Entrevistas Caracol, el lado humano de los personajes públicos más importantes. Doctora Claudia, qué gusto conocerla y tenerlas con nosotros. Esta sigue siendo su casa.
Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Dios los bendiga.